¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca.
Muy buenos días, bienvenidos a Radio Universidad de Salamanca y al espacio El Mirador que realizamos pues cada mediodía. Y ya saben los que nos siguen habitualmente que los lunes es día de informarnos abiertamente en torno a la Universidad de Salamanca. Digo abiertamente porque hoy vamos a hablar precisamente de las puertas abiertas de la Universidad de Salamanca. Lo hacemos con Eduardo Álvarez Lamas, que ya se encuentra vía teléfono. Muy buenos días, Eduardo.
Muy buenos días a todos, ya en vísperas de vacaciones.
Ya en vísperas de vacaciones, qué bueno, qué contentos estamos esta semana, Eduardo.
Esta semana la vamos a tener cortita, así que, bueno, pues ya de paso aprovecho eso, que se nos dé bien estos 3 días que nos quedan y a pasar todos felices vacaciones, que sean de recarga de pilas y que, bueno, que nos salga el sol para disfrutar de los días.
Bueno, sí, de los días de frío que parece que nos anuncian, ¿no?
Exactamente, eso es.
Bueno. Pues yo creo que también viene bien, ¿no? Este corte, bueno, siempre vienen bien estos cortes vacacionales, pero lo que quería decir es que viene bien este momento, ¿no? Quizás para hacer un poquillo de reflexión, ¿no? De cómo ha ido todo transcurriendo desde que comenzara el año. Que fíjate que parecía que hablábamos hace nada, Eduardo, eran inicios de año, creo que el primer programa del año fue contigo, y sí. han pasado ya 3 meses largos.
Sí, pasa muy rápido y la verdad que en este último mes, bueno, en el mes que hemos casi iniciado, pues evidentemente va a ser muy rápido porque va a ser más corto. Las actividades, nuestras actividades ahora aumentan exponencialmente y luego ya bajan porque ya nuestro perfil de usuario, sabéis que es en estos momentos, esta época, el alumno de segundo bachillerato, de segundo curso del ciclo formativo de grado superior. Y luego ya ellos se encierran porque tienen que acabar sus evaluaciones, prepararse el EBAU y luego ya volvemos otra vez a la movida de las prescripciones y todo eso. O sea que como veis, ahora vamos a descansar un poco, pero cuando vengamos nos espera fuerte, ya que, bueno, el tema de lo más reciente que vamos a tener son las puertas abiertas, que es un macro evento.
Sí.
Este año además va a tener 2 modalidades.
Ahora hablaremos, claro, de las puertas abiertas. Bueno, pero es verdad que luego el último tirón del año es intensísimo, desde luego, ¿no? Es intensísimo por muchos motivos. Bueno, vamos a hablar de esas jornadas de puertas abiertas, Eduardo. Lo primero, que para quien no las conozca, ¿qué son las jornadas de puertas abiertas? ¿Cómo las definirías?
Bien, vamos a definirlas como pues una muestra a todos los estudiantes que están a punto de ingresar y de estudiar y de iniciar estudios en nuestra universidad, de mostrarle lo que se van a encontrar en aquellas facultades que son de su interés y en aquellas titulaciones. Si bien es cierto que, claro, la vida nos cambió mucho con la pandemia, lógicamente. Recuerdo que las puertas abiertas que teníamos programadas, organizadas, todo ya listo para su comienzo, que eran en marzo del 20, pues se vio todo truncado. Y entonces nos
justamente por esos días, Eduardo.
Sí, justo. O sea, nos quedamos con toda la información, todos los folletos que habíamos hecho, nos quedamos con todo en la mano. Porque además, no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que eran por el 20 de marzo. Y claro, todo esto empezó creo que fue el 14 de marzo, ¿no?
No sé si fue la primera prueba de fuego para el espío, ¿no? Para cambiar totalmente el chip y el esquema y hacer puertas abiertas, pero de otra manera. No sé si fue la primera prueba de fuego.
En realidad, una vez que nos despertamos de lo que nadie se creía, es cuando ya reaccionamos de que la única manera de intentar hacer esto era pues aprendiendo a pedal muy rápido a hacer unas puertas abiertas virtuales, que continuamos, por cierto, al año siguiente, ¿no? Una de las ventajas que tenía unas puertas abiertas virtuales, en realidad, no era mostrarte Algunas facultades, algunos centros sí lo hicieron. Recuerdo que Magisterio de Zamora hizo algo muy muy gracioso, vamos, muy gracioso, quiero decir, que fue muy original, que era mientras estaban dando la charla, pues con un vídeo, simplemente con un móvil, iban por todo el campus y por las instalaciones de la Escuela de Magisterio mostrándolas, porque eran conexiones en directo, ¿no? Uh-huh. Quedó muy bonito, la verdad. Bueno,
claro.
Pues
con ese campus además que tenemos maravilloso en Zamora, ¿no? Qué bonito ese campus Viriato.
Aparte que fue el propio director el que bajó hasta la biblioteca, o sea, que imagínate, y mostrar aquel campus, ¿no? Ya una vez medio superada pues esta situación, hemos querido mantener una versión, digamos, modal. Vamos a ver qué consiste en que los centros pueden organizar las charlas, digamos, virtuales en las cuales acuden desde el decano o el director de la escuela y los coordinadores de los diferentes grados que se imparten en esa facultad o en esa escuela universitaria, y luego la clásica.
Esa figura de los coordinadores de grado, Eduardo, para ir salpicando también un poco esta conversación pues de otros temas, yo no sé, esa figura tampoco es muy muy antigua, ¿no? Esto de los coordinadores de grado quizás surgiera hace 3 o 4 cursos académicos, ¿no?
Bueno, alguno más y te cuento, porque claro, ellos son los que elaboran, los que coordinan todo lo que es un grado específico. Es decir, que la persona que más sabe de ese grado, que es evidentemente profesor de ese grado, coordina desde la información, desde el planner de estudios, sabe también de las salidas profesionales en concreto que tienen, lo cual es lógicamente una información muy útil para alumnos de segundo de bachillerato que tengan interés en un grado y quieran saber algo más, porque a veces uno escucha, pero no sabe a lo mejor qué salida profesional puede tener, o todo lo contrario, piensa que este grado posiblemente no tenga mucha salida profesional, y es justo todo lo contrario. Es un profesional o el profesor, el coordinador de ese grado, sabe las aristas que tiene desde el punto de vista, por ejemplo, laboral, como también desde el punto de vista académico, las posibles dificultades. Quiero decir que y por otro lado, lo bueno es que puedes llegar a mucha gente. Es decir, una persona que esté en San Sebastián pues puede conectarse perfectamente a una de estas sesiones en las cuales tendrán a los profesores, interactúan normalmente, hay luego turno de preguntas y es realmente, realmente cómodo, ¿no? Entonces hemos querido mantener las facultades que
bueno,
quieran.
Bueno, esto de San Sebastián lo has dicho, Leo. ¿Qué sitio que nos dices, San Sebastián?
Claro,
qué maravilla. Bueno, y conocemos también ahí personas de la comunidad universitaria, profesores también. Yo conozco a alguna profesora que viene precisamente de allí, de San Sebastián, que debe ser una maravilla, que yo no la conozco personalmente, Eduardo.
No,
fíjate que está cerca. Mira, una de las ilusiones de mi vida, esto ya sabes que siempre aquí hacemos un poco de cotilleo, una de las ilusiones de mi vida es ver el Festival de Cine de San Sebastián, que me ha parecido siempre un evento muy, muy atractivo, tanto por la ciudad, el propio Hotel María Cristina, que tiene que ser una maravilla, las personalidades que vienen, bueno, es una ciudad desde luego como para visitar.
Tengo que confesar que haber dicho San Sebastián viene porque esta mañana el subconsciente he oído un chiste malo y bueno, un chiste malo es que precisamente encima del Festival de San Sebastián, pues que el premio Donostia se lo van a dar a Will Smith. Pero bueno, chiste malo. Y por eso yo creo que el subconsciente me ha ganado
sí.
Y me ha gastado me ha traicionado y por eso he dicho, pero bueno, sí.
Totalmente oportuno, porque eso, no has dicho cualquier cosa y porque además sí que sabemos de buena tinta que muchos estudiantes del País Vasco, entre otros sitios de San Sebastián, vienen a estudiar a la Universidad de Salamanca.
Cierto, porque una de las cosas que quería comentar cuando ya estuviéramos un poquito más metidos en materia de puertas abiertas era un poquito la procedencia de la gente que visita, de dónde vienen, ¿no? Y es que precisamente he apuntado varios particulares de Guipúzcoa. Pero bueno, siguiendo un poquito, porque ya sabes que yo siempre me voy por las ramas, la parte online, las facultades que lo han decidido van a hacer pues sus sesiones online. En los días que se desarrollan las puertas abiertas, que las puertas abiertas se desarrollarán del 21 jueves de abril al 27 miércoles de abril.
Uh-huh.
Entonces, en esos días
creo que tenemos un lunes de aguas por ahí por medio, ¿no?
Exactamente, el 25.
Sí.
Y también tenemos varias fiestas de centros.
Y la fiesta de la comunidad autónoma, aunque creo que este año cae en sábado, quizás.
Es en sábado. Pero bueno...
¿cómo controlamos el calendario, Eduardo? ¿Cómo lo controlamos?
Ahí es donde va. Por eso cuando hablo contigo te había comentado monográfico de esto, porque con estos días es un poco barroco. Entonces, primera, hay una página web que se publicitará y se colocará toda la información en la página web central de la universidad, en usal.es, pero hay una página específica para puertas abiertas que ya está abierta y nunca mejor dicho, que es puertasabiertas.usal.es. Puertasabiertas.usal.es. Bueno, en esa página web viene información sobre los grados que imparte la Universidad de Salamanca, etcétera, y viene un menú clarísimo en el cual indica sesiones online y sesiones presenciales. Entonces, en sesiones online viene todo el listado de aquellas facultades que van a hacer una sesión online, una charla, con su hora, en la facultad que lo realiza y el enlace de Zoom para que la gente se pueda conectar. Por ponerte un ejemplo, el día 21 de abril, pues a las 4 de la tarde hay una presentación general de la Facultad de Derecho, y ahí viene el enlace, en cuales participará pues desde el decano hasta el vicedecano y el presidente de la delegación. Y luego a continuación habrá sesiones de cada uno de los grados con los coordinadores de esos grados. Es decir, a las 5, por poner un ejemplo, se hablará del grado en Derecho, del doble grado en Derecho y Traducción e Interpretación, y del doble grado en Derecho y Ciencia Política. Al que le interese, se conecta, pone ahí enlace Zoom. Al que le interese Criminología, pues hay un enlace diferente en el cual estarán presentes los coordinadores del grado en Criminología, y también habrá información sobre el grado en Global Studies y el doble grado en Derecho y Criminología. Y en estos son de las facultades y centros que lo hacen online. En concreto, Derecho, por ejemplo, lo va a hacer todo online. No va a hacer este año nada de presencialidad. Pero hay otras facultades...
Lo de online es volver a insistir siempre en lo mismo. Pero claro, es que tiene esa facilidad, ¿no?, de que puedas llegar a mucha más gente, por un lado, ¿no? Yo creo que es quizás lo que la principal ventaja, ¿no?, que presenta esa modalidad online, de poder llegar de una manera más intensa a más gente.
Claro, por eso es hacerlo bimodal, porque...
Pena que, como es la Universidad de Salamanca de preciosa, para poder contemplarla en vivo y en directo, por ejemplo, esa fachada que tenemos, esa fachada de la universidad, esos sitios tan emblemáticos de la Universidad de Salamanca, que se sigue trabajando en ellos, Eduardo, una pena que eso no tenga ocasión de conocerse. Por eso yo creo que la parte presencial también es vital.
Sí, claro. De hecho, por ejemplo, ese mismo día 21... hay facultades que, por ejemplo, no optan por lo virtual, sino que han optado otras por la exclusivamente la presencialidad, por empezar por el mismo día 21. Pues el mismo día 21, pues por ejemplo, presencial va a ser Geografía, Historia y Filología. ¿Dónde uno puede informarse de eso? Bueno, en la página web que he dicho antes. El otro menú que está al lado son sesiones presenciales. Al darle un enlace aparece nuestra página web, que es espio.usal.es/puertasabiertas, en los cuales te viene la solicitud para que te inscribas, bien como particular, bien como instituto, y nos digas cuántas personas van a visitar en las franjas horarias que hay, como siempre ha sido así, pues tal facultad. Es decir, al entrar ahí...
Y se puede ir, perdona la interrupción, Eduardo, se puede ir a título individual. Incluso yo, imagínate que, pues eso, algún amigo o amiga que conozca, que está estudiando en un instituto, ¿podría ella, esa persona, apuntarse para sin contar con el resto de compañeros?
Sí, de hecho, hay institutos que han preferido que sean sus propios alumnos los que se apunten, sobre todo, principalmente, a las sesiones presenciales que hay por la tarde, para que visiten esos centros. Entre otras cosas, supongo que lo hacen por no interrumpir también la docencia. Entonces, por la tarde hay centros, yo que sé, enfermería, pues tiene una sesión de tarde, psicología también. Pues claro, si vas por la tarde a las 4:30, pues sigues estudiando por la mañana en el instituto y luego por la tarde pues tú vas. Para eso simplemente lo único que pedimos es que se inscriban, digan el número de personas, porque nosotros, una vez finalizado el plazo, enviamos a los centros cuántas personas van a tener de alumnos. Yo qué sé, por ejemplo, psicología tiene una visita para las 4:30 de la tarde, pues nosotros le pasamos a la facultad, que va a tener pues 45 alumnos que van a ir a visitar la facultad en la jornada de puertas abiertas de tal día a tal hora, ¿no?
Vale. Entonces, otra pregunta, Eduardo. ¿Participan todos los centros de la Universidad de Salamanca o ha habido centros que se han quedado fuera?
No, están todos. Otra cosa es que puedan tener más o menos alumnos de visitantes, ¿no? Pero están todos. Hablamos de Salamanca, Béjar, Ávila y Zamora y la escuela de pilotos, que en concreto, por ejemplo, la escuela de pilotos va a hacer únicamente una sesión online.
Qué bueno, que siempre era el fin de fiesta, ¿no? De estas puertas abiertas, que una muy atractiva, además, esa escuela Adventia.
Pero
yo creo que se esperaba con mucha expectación todos los años, ¿no? Porque es algo como muy, muy, muy especial que brinda la Universidad de Salamanca también esa titulación como piloto de línea comercial aérea, ¿no? Es una titulación muy atractiva y allí se podría hacer simulación también de vuelo, etcétera. Yo creo que llamaba mucho la atención, ¿no?
Sí, a mí me da un poco de penilla, porque realmente, claro, tiene unos simuladores estupendos, luego es un entorno totalmente diferente a lo que puede haber cuando visitas una facultad. Bueno, bien, pero yo comprendo que también con lo online se llega a muchos sitios y hay que tener en cuenta que en concreto esa titulación absorbe a gente de muchísimos sitios, por una titulación muy específica, no la hay en muchos sitios de España. Entonces, claro, es muy fácil que de los 30 alumnos que pueda tener, pues de Salamanca o del distrito nuestro sean solamente 5 y el resto venga del resto de España, que suele ser lo habitual, ¿no?
Qué bueno que es especialísimo, Eduardo, incluso en la ceremonia de graduación. Qué maravilla, de ceremonia de graduación, las alas. Es que es muy, muy especial.
La imposición de alas, ya veo que has estado. Sí, es muy bonita.
Así es que, y que poco a poco también va habiendo cada vez más chicas, ¿no?, que hacen esa titulación.
Sí, yo creo que ya, en realidad no hay profesiones de género, son profesiones y son trabajos y son titulaciones que, bueno, solamente hay que estudiar. Por cierto, saber buen inglés, que eso es muy importante.
Sí.
Eso también es cierto, el inglés ahí, lógicamente, en todo, ¿no? Pero esta carrera especialmente, su salida está muy abierta, lógicamente, a todo el mundo de las líneas aéreas, cuyo idioma oficial y de comunicación es el inglés.
Bueno, ¿no? Yo me imagino que no es muy fácil, ¿no?, que se le admita a uno dentro de esa titulación, pero bueno, no es imposible. Y vienen estudiantes de todos sitios. Como tú decías, yo he estado en alguna ceremonia de esas de graduación de alas y de incluso de estudiantes internacionales que han realizado ese grado.
Yo conocí a alumnos portugueses en concreto.
Bueno, pues estamos interrumpiéndote cada dos por tres, no, Eduardo. Ahora te voy a hacer una pregunta y ya me callo para que nos cuentes las actividades, pues eso, que se van a realizar, algo que nos puedas comentar de lo que va a ser el contenido. Yo imagino que ya conocéis, ¿no?, pues lo que va a hacer Derecho, lo que puede hacer Filosofía, que también de la filosofía se está hablando mucho y un poco mal en estos días, que está un poco en peligro, ¿no?, el estudio de la filosofía en los tiempos más tempranos, ¿no?, de la enseñanza. Con ese problema estamos, Eduardo. También tenía que dejarlo caer por ahí. Cuéntanos si conoces ya algunas de las actividades que se van a realizar.
Bueno, en cada centro os podéis imaginar que las actividades que realizan es muy diferente. No es lo mismo, mostrar la Facultad de Geografía e Historia que mostrar a lo mejor la Facultad de Enfermería o una Facultad de Ciencias, donde las visitas luego las presenciales, lógicamente hablo, se derivan pues a enseñarles algún tipo de laboratorio y demás, ¿no? Otras lo que hacen es enseñarle un poquito cuál es el poderío, digamos, por decirlo de alguna manera, que tiene cada una de las facultades. Por ejemplo, una sala de traducción, o una biblioteca, una exposición que, por ejemplo, pueden tener en Geografía e Historia, etcétera. Tienen varias actividades organizadas porque cada facultad, obviamente, es un mundo diferente.
Bueno, como has hablado de Geografía e Historia por dos veces, hasta una mesa de Fernando VII tenemos en la Facultad de Geografía e Historia.
Claro, ahí tienen mucho.
Donde derogó la PEPA, la Constitución de la PEPA. Ahí fue donde hizo el decreto de derogación.
Pues, fíjate, para los alumnos interesados o que estén pensando en segundo bachillerato estudiar historia, que tiene una mega facultad, ¿no?
O el máster de patrimonio, Eduardo. Incluso,
sí,
aunque de másteres no estamos hablando hoy, claro.
Para estos son jovencitos todavía. Luego ya preguntarán sobre eso, ¿no? No obstante, una de las cosas que habíamos hablado es que, aparte de que vienen institutos, en estos momentos tenemos 20, 21 institutos apuntados, que van a mandar, digamos, alumnos a estas visitas. Y como antes hablamos de filosofía, por daros los datos de ahora, esto no está cerrado, entonces yo creo que, vamos, estos datos son de este momento. En estos momentos tenemos un total de 1.149 inscritos, y por hablar de filosofía, pues adelanto ya a los de filosofía, que por ahora llevan un 49 inscritos, ¿no? El plazo no se ha acabado, pues son datos reales ya a tiempo real, pero que esto va a aumentar, ¿no? Lógicamente.
Claro.
Luego también, como habíamos hablado antes, de las visitas particulares...
Que la inscripción, Eduardo, se tiene que producir, sea la visita virtual o presencial. Hay que inscribirse.
La virtual es simplemente lo que había dicho antes. En puertasabiertas.usal.es es ver la sesión que uno quiera asistir, y ahí mismo, una vez que entras, te aparece el enlace de Zoom donde uno le da y solamente tiene que estar, lo que habíamos hablado. Si quiere uno ver derecho, el día 21 a las 4 de la tarde tiene que estar conectado. Así
Muy
que
bien.
Le da un clic al Zoom... Y aparece. En las presenciales necesitamos saber cuántos van a venir para pasarle el número de alumnos que van a visitar por horas, por las franjas horarias establecidas, avisar a los decanos para que sepan que tienen que preparar la visita del 21 a las 10 de la mañana, por ejemplo, pues van a ir 40, 50 alumnos, ¿no? Pues eso es lo que necesitamos. Como había dicho, el total de los que hay ahora, y luego hay facultades en las cuales, pues bueno, pues en estos momentos, digamos, pues por hacer, no voy a hacer competición, pero bueno, por solo un dato numérico, el que se está llevando, digamos, el gato al agua en número de presencialidad es enfermería y fisioterapia, que en estos momentos va a tener, en los días que ha establecido, por ahora están inscritos 210 alumnos, y bueno, y por otro lado, que habíamos hablado antes, vienen bastantes visitas particulares de fuera de Salamanca, como habías contado, que a lo mejor el instituto les deja esa libertad, o principalmente eso sí que son de fuera, y entonces, por ejemplo, tenemos inscritos hasta de Tenerife. Intuyo que será que tienen idea de venir en esas fechas, porque tenemos de Valladolid, de Santa Cruz de Tenerife, de Guipúzcoa, de Galicia. Entonces, bueno, pues toda esta gente, pues están interesados.
Bueno, qué primor de la Universidad de Salamanca, qué poder de atracción. Pero claro, esto no, que siempre también redundamos en esto, Eduardo, que esto no se hace solo. Ese poder de atracción hay que trabajárselo año a año. Con factores como la docencia, pero también con toda la promoción y con toda la información que hacéis vosotros desde el servicio, ¿no? Que eso no, se improvisa realmente, el que siga generando ese poder de atracción la Universidad de Salamanca.
Luego también es cierto que hemos contado con la ayuda del Servicio de Innovación en cuanto a nosotros tenemos registrados todos los correos electrónicos de todos los institutos de España, que fue una labor bastante ardua, pero gracias a la colaboración de nuestros becarios de colaboración conseguimos tener los institutos de toda España, de todas las comunidades autónomas, e incluimos también Andorra. Entonces, desde el Servicio de Innovación, que ellos tienen esos medios, nosotros no podemos hacer envíos masivos porque se nos bloquea todo, o tendríamos que estar 3 días haciendo grupitos de 40, 50 para que no les entrara en spam. Entonces, bueno, pues ellos nos envían los cientos de correos electrónicos, pues porque le puede interesar a cualquier persona que pueda estar en las Islas Baleares, en Canarias, o que pueda estar en un instituto en Huelva. Todo lo que sea sesión online, esto está abierto a todo el mundo. Lo presencial entendemos que a lo mejor no va a venir alguien de Huelva a venir aquí a ver la facultad de filosofía, pero ciertamente todas aquellas facultades que realizan una sesión online, toda esta gente está, digamos, todos los institutos están ya informados. Si alguno de sus alumnos en cualquier ciudad de España muestra interés a su orientador, decir, pues a mí me gustaría estudiar Salamanca y tal, pues bueno, que sepa y decir, oye, mira, las puertas abiertas en tal facultad que te interesa, pues las hacen online, así es que conéctate.
Claro, del 21 al 27, por lo tanto son este año, Eduardo. Y luego también quería reflejar otra cosa, que luego están los espontáneos, que no dentro de esta sistematización que suponen las puertas abiertas para poder conocer la Universidad de Salamanca, sino que vienen los espontáneos estos, incluso de fin de semana, de sábados por la mañana, pues yo he trabajado en una facultad o en dos facultades y he visto, ¿no?, que algún sábado por la mañana, muchos sábados por la mañana, pues de pronto apareció una familia con un hijo, con una hija, y que querían ver un poco cómo era la facultad porque estaban pensando ya en, pues eso, en que su hijo o hija iniciara sus estudios en la facultad de Derecho, por poner un ejemplo, y que hay también, ¿no?, esas visitas espontáneas que se producen de personas que vienen, pues quizás visitas expresamente, ¿no?, a Salamanca para ver cómo es el sitio donde su hijo o su hija quiere estudiar el próximo curso.
¿Cómo lo conoces? Pues sí, eso pasa y nos pasa también que cuando ya cerremos el plazo, pues van a seguir apuntándose y luego resulta que oye, que en Salamanca hay sesiones, hay puertas abiertas y al final te llaman, como quien dice, el día anterior y ya le dices, mira, pues preséntate allí, porque ya no podemos, o sea, nosotros enviamos los datos a las facultades, pues los mandaremos como 3 días o 4 antes para que estén avisados, es decir, por el 18 más bien, cuando vengamos de vacaciones entre el 18 y 19, los que se apunten a posteriori y encima si son poquitos, ya les decimos que vayan directamente, que vean la franja horaria porque para la visita presencial, porque para la online no hay problema, es conectarse y ahí entra todo el mundo, pero para la presencial, pues sí, y siempre nos pasa lo que tú decías. Pues bueno, sabemos que aunque pongas un plazo...
Sí, que luego hay gente que llega en otro momento y sí, bueno, o incluso en día de diario, pues bueno, ya yo recuerdo que en aquel momento pues se remitía a la secretaría o incluso a decanato, ¿no? Y que siempre hay muy buena acogida, ¿no?, por parte de los equipos del colectivo de la comunidad universitaria a estas situaciones, pero desde luego conviene estar en estas puertas abiertas porque es una información mucho más organizada, porque se pueden conocer muchísimos más detalles, ¿no?, de las titulaciones. Para eso están las puertas abiertas, que también quería reflexionar contigo, Eduardo, también cómo han ido evolucionando a mejor, cada vez más informativas, ¿no?, que sean más de utilidad.
Sí, es un poco, se va adaptando a la demanda también de los estudiantes, de los futuros estudiantes, ¿no? Y también es bueno que cuando algún alumno pues tenga alguna duda entre una carrera u otra, estas visitas le pueden disipar las dudas que puedan tener. Es lo que decía de la figura del coordinador, es muy importante, porque si tú no sabes muy bien en qué consiste criminología y la estás equivocando, por ejemplo, que suele ser una confusión un poco habitual con criminalística, que es otro tema que no tiene nada que ver, pues te van a explicar lo que es la criminología, lo que estudia, las salidas profesionales, y a lo mejor pues te puedes decantar por ella. El hecho es que uno puede estar también informado de primera mano y de la persona más responsable, en el sentido de que es el coordinador de ese grado el que te va a informar de, oye, que esto no se queda, que una filología no es solo, por ejemplo, el que hagas las oposiciones de secundaria, sino que puede tener muchas más salidas, por ejemplo, en el mundo editorial, no sé.
El otro día, además, se producían esas jornadas precisamente sobre la inserción profesional en filología. Por eso también los estudiantes que vengan y a esas puertas abiertas seguramente van a conocer también que las facultades, prácticamente todas ellas, si no todas ellas, tienen sus planes de empleo, ¿no?, que es otro servicio importantísimo, ¿no?, que brinda la Universidad de Salamanca a su estudiantado. Así que, bueno, realmente llegar a conocerla del todo, Eduardo, yo llevo mucho tiempo ya en ella y no la conozco del todo todavía. Eso nunca se va, creo que nunca vamos a llegar a ese conocimiento total sobre la Universidad de Salamanca, pero sí que los alumnos, los que van a ser alumnos próximamente de la USAL, sí que deben de tener, ¿no?, en cuenta pues toda esta serie de premisas informativas que pueden obtener con las puertas abiertas.
Claro, y luego algunos te van a tener la fortuna de estudiar en unos edificios realmente, bueno, en una ciudad maravillosa, los que son de fuera, lógicamente, pero en unos edificios, algunos de ellos espectaculares.
Es así.
También, y con un patrimonio que, bueno, pues es lo que hay, lo que todos conocemos y sabemos, pero que conviene, hay que sacarlo, hay que mostrarlo.
Hay que mostrarlo, efectivamente, hay que mostrarlo. Bueno, que no nos cuesta mucho, yo creo, a los que somos enamorados de esta ciudad y de esta universidad, yo creo que nos gusta tanto hablar, Eduardo, que siempre nos ponemos en la media hora de conversación.
Es que no
bajamos. Y no concluimos, y siempre queda tema para una próxima ocasión. Pero bueno, de momento sí que lo vamos a dejar así, Eduardo, salvo que me tengas que comentar alguna cosa que sea importantísima, trascendental.
No, en realidad lo más importante es queríamos hacer este monográfico de puertas abiertas precisamente porque ahora va a llegar un parón en la Semana Santa y luego, si te das cuenta, volver el 18 ya el jueves 21 ya empiezan las puertas abiertas y queríamos eso. Es donde realmente ahora estamos centrados, aparte que sabéis que todavía seguimos ya con los últimos coletazos de las charlas a los institutos y colegios, ¿no? Ya nos quedan nada, ya es una cosa muy puntual en estos 3 días 3 días que nos quedan de curso antes de las vacaciones, pero el programa que tenemos de charlas a los institutos finalizó en marzo y ahora pues quedaban nada, pues cuatro colegios o institutos que preferían hacerlo antes de irse de vacaciones, pues porque posiblemente en algunos casos tuvieran exámenes y no querían digamos interrumpir y demás. Pero por lo demás ahora lo más importante era el tema de puertas abiertas, que es una actividad muy importante y una actividad que le da mucha visibilidad también a la universidad y que ya os digo que a fecha de hoy tenemos ya más de 1,000 alumnos inscritos. Y teniendo en cuenta que hay facultades que traían y atraían a muchísima gente, como puede ser Derecho, que eran como mínimo 500 personas las que venían, que a pesar de todo, pues tenemos todavía o estamos en unas cifras bastante buenas, teniendo en cuenta que va a haber facultades que solo van a hacerlo online, al menos por este año. Luego ya el próximo es...
Bueno, luego de todas maneras también
100% normal.
Sí. Bueno, y de todas maneras luego habrá que ver también las personas que se conectan, ¿no?, a esas charlas virtuales, que seguramente van a ser muchísimas, lo cual vamos a tener de nuevo números millonarios, ¿no? Las puertas abiertas de la USAL. Eduardo, un placer inmenso, como siempre que hablo contigo, que disfrutes mucho de estos días de vacaciones y nos escuchamos a la vuelta.
Sí, exactamente. Felices vacaciones a todos, que nos acompañe también el tiempo, que descansemos, carguemos pilas y nada, lo que dices, nos vemos enseguida, que esto los días luego de vacaciones lo que
se pasa,
que
se pasa rápido. Muy rápido, hijo. Un abrazo.
Un abrazo y felices vacaciones.
Gracias.
A
todos.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca.